Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Los movimientos sociales nos están poniendo un desafío. Chile cambió, Chile despertó. Estamos pensando las cosas desde otro lugar, la gente sale a hablar. Tenemos deseos, tenemos necesidades. Los últimos 30 años no se han satisfecho, los últimos 40, 50 años no se han satisfecho. Hay que hacer una nueva constitución, hay que resolver los problemas, hay que hacer un Chile mejor. Ese es el tono de las conversaciones del día de hoy. Estamos todos en eso. Están los que creen que nada va a cambiar, están los que creen que hay un camino para cambiar en todo este proceso que se inicia, están los que no quieren que nada cambie, en fin, cada cual parado en su trinchera. Pero parémonos en la hipótesis de que las cosas se pueden cambiar. Parémonos en la hipótesis entonces de que Chile ha progresado, de que, como dicen algunos pensadores, tenemos problemas de país a medio crecer. Tenemos problemas de países que han logrado que la pobreza disminuya, la gente tenga acceso a más cosas y desde ahí desee más, y entonces la crisis. Supongamos entonces que vamos a tratar de encontrar un camino, una discusión, para poner las prioridades donde se supone que la mayoría las quiere, y que vamos a empezar a desarrollar proyectos y a cambiar leyes y a asignar fondos para que las cosas sean un poquito más humanas en este Chile. Sea lo que signifique ser un poquito más humano. Todo eso implica plata. Y tenemos conceptos respecto de lo que Chile es, en términos de su potencia, de su capacidad, de la riqueza de Chile para concebirse como país, para pensarse como un país semidesarrollado, en vías de desarrollo, en fin. Había imágenes fantasmales respecto de que Chile era un tigre, un leopardo, un Corea, qué sé yo. Y el mundo compró. Y en estos días el mundo se está cayendo de esa ilusión. Y está viendo a Chile como lo ven algunos de sus habitantes, cuando en el pasado decían Chile todavía necesita ayuda internacional porque el promedio de la riqueza chilena es mentiroso y hay rincones de pobreza y necesidad en Chile que hacen que todavía los fondos no lleguen y por favor no nos consideren como un país ya lejos de la necesidad de los otros países latinoamericanos. Bueno, el gobierno chileno, los chilenos orgullosos van a decir, no, estamos en un mal barrio, pero resultó que parece que no es tan así. Y para todo eso hace falta plata y tenemos que tener una percepción de cuánto puede Chile en términos económicos. Los políticos que no quieren los cambios dicen, no podemos, no tenemos, no hay, no nos comparemos con los países desarrollados porque no tenemos. La gente dice, ¿cómo que no vamos a tener? O sea, somos productores de todo esto y si agarramos la riqueza bruta de Chile, claro, se reparte mal, pero si se reparte bien, entonces sí podemos. Perdonen la introducción tan larga. Pero para conversar así, presentado con el sentido común, presentado con palabras sencillas, de cuánto puede Chile en términos económicos, de dónde saca Chile su riqueza para poder hacer los cambios que estamos discutiendo, que todavía no sabemos cuáles son, tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, Roberto Saller.
Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a su disposición.
Bueno, quien no ha escuchado este nombre es porque no ha estado en contacto con la política y sobre todo con la economía chilena de los últimos 30 años. Porque el señor Saller, a quien yo voy a llamar Roberto, ha sido una serie de cosas a lo largo del proceso de los últimos 30 años de la democracia en Chile, pero sobre todo muchas que tienen que ver, primero, con la economía, porque es un economista de esta casa de estudios. Y segundo, con las finanzas, porque entre otras cosas ha llegado a ser presidente del Banco Central, nada menos. Y hoy es un consultor de alto nivel en temas relacionados con las finanzas de bancos centrales, de instituciones, de empresas, de otros países y de este país. Y tiene, por haber sido protagonista de todo este proceso, una mirada global que ninguno de nosotros tiene. Y además está empezando a pensar lo que viene también desde esa mirada global. Y a mí me interesa mucho conversar eso. Pero conversarlo en los términos de la introducción, Roberto. Entonces, Roberto, ¿Qué cosa se quiso hacer los últimos 30 años en beneficio del desarrollo social chileno? Desde la mirada de la economía. ¿Y por qué no se logró? ¿O qué se logró y qué no se logró? ¿Y cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Por qué llegamos al día de hoy? Según vos.
A ver, esa es una pregunta no fácil. Yo sé que se ha hecho varias veces. A ver, yo diría que en Chile, yo creo que hay que partir del, efectivamente, el año 88, 89, el plebiscito, el inicio de la democracia. Ahí hubo, yo diría, una situación muy especial de Chile, que fue esta transición muy ad hoc, muy particular, que yo diría que pocos países la han tenido, bastante, llamémosla pacífica, desde una dictadura a la democracia, con, yo diría, un acuerdo tácito o no tan tácito entre el gobierno que salía y el gobierno que llegaba, que hizo que fuera muy peculiar la naturaleza de la transición chilena. Yo diría que aquí, y voy a concentrar más bien en la parte económica, de lo que se trató fue, en primer lugar, yo diría, de enfrentar el tema de la pobreza, porque una de las cosas que fue más fuerte y más, tengo recuerdo todavía de esa época, más importante en el plebiscito en Chile y en la salida, digamos, de la dictadura a la democracia, fue el hecho de que el país tenía un nivel de pobreza extraordinariamente grande. Y entonces yo diría que parte importante del diseño de las políticas económicas de esos 30 años, digamos, estuvo muy dirigido a reducir la pobreza. Muy focalizado el gasto público hacia los sectores realmente más pobres. Y yo creo que en ese plano fuimos muy exitosos, porque efectivamente Chile logró, aunque también hay una discusión entre distintas definiciones de pobreza, pero logró reducir muy fuertemente la pobreza respecto a los niveles iniciales. Pasamos de niveles, yo diría, del orden del 40-45% a niveles prácticamente en torno al 10%.
Si yo te pido un ejemplo concreto, sencillo y trivial respecto de la población chilena estaba en esto y pasó a esto otro, como para entender qué significa esto de que superamos la pobreza o la redujimos.
Claro, lo que estoy diciendo es de que un porcentaje muy grande de la población, digamos el orden del 40%, tenía un nivel de ingreso o un nivel de consumo, como lo quieras poner, estaba por debajo de los niveles mínimos con los cuales se tiende a medir la pobreza. Y esos lograron salir de ese nivel a lo largo del tiempo, en parte por el crecimiento económico, y en parte por el empleo, y en parte bastante importante, yo diría, por el gasto social del sector público, muy focalizado, fue un gasto muy focalizado en ese grupo. Eso yo diría que es parte de lo que ocurrió en esos 30 años. Junto con eso, yo diría que también, me recuerdo que es un tema que no es menor, la inflación que tenía Chile a principios de la democracia, una inflación de dos dígitos, cercana al 30% anual, y se logró reducir muy rápidamente inflaciones de un dígito, y de ahí en adelante hemos tenido prácticamente la inflación, no aparece en ningún listado como uno de los problemas principales que hay en Chile, pero históricamente este era un problema, bueno, como el grueso de América Latina, extraordinariamente importante, y eso también ayuda mucho a reducir en parte significativa los niveles de pobreza, porque la inflación es una especie de impuesto a los más pobres, porque no pueden defenderse del alza de precios, digamos. Entonces yo diría que hubo un tema con la inflación, hubo un tema con el gasto social del sector público, y también hubo, yo diría, tuvimos entre suerte y diseño de que junto con salir Chile de la dictadura a la democracia fue más o menos justo cuando se rompe el muro asociado al tema de la Unión Soviética y de los socialismos reales. Entonces también fue un periodo en el cual llegaron muchos recursos a Chile, y recursos, yo diría, fundamentalmente a áreas que hacia el final de la dictadura llegaban muy pocos, que tienen que ver con inversiones, principalmente en sectores de recursos naturales, básicamente minería, pero crecientemente energía, forestales y otros, que también ayudaron mucho a que la economía creciera muy fuertemente. Entonces tuvimos un periodo, la primera mitad de los años de los 30 años que estamos hablando, en que la economía creció fuerte, bajó la inflación fuerte y incrementó el gasto público en forma bastante importante. Yo te diría que eso es como lo que ocurrió, me atrevería a decir, hasta la crisis asiática más o menos, hasta el año 2000. De ahí en adelante, si bien no fue razonablemente bien, pero ya empieza a notarse, yo diría, una cierta desaceleración importante de la economía y un diseño de políticas públicas más complejo, donde yo diría que los grupos de poder, de distintos tipos de grupos de poder, empezaron a tener una influencia mucho más grande en el diseño de las políticas, en el diseño de las leyes, Y yo diría que lo que fue bastante exitoso en los primeros 10 años se fue gradualmente reduciendo. Y yo diría que el problema más serio que surge con mucha fuerza ahora en octubre del año pasado es que de lo que hubo muy poca preocupación, porque se focalizó todo en la pobreza, en niveles absolutos de pobreza, fue en el tema distributivo. Y este país, una de las cosas que se ha caracterizado es que, a pesar de que la distribución del ingreso ha mejorado, sigue estando en niveles absolutos muy por una distribución de ingresos muy, muy desigual comparado con no solo con países de América Latina, sino que con la mayor parte de los países de la OECD. Este grupo de países, digamos, llamémoslo desarrollados o países a los cuales tratamos de emular, y que nosotros nos hemos quedado, a pesar de los esfuerzos, ahí muy, muy por debajo.
Si tuvieras que hacer una lista de críticas de esos 30 años en términos de qué se hizo mal en distribución o qué debería haberse hecho distinto.
Correcto, yo te diría, lo primero que yo diría es que creo que la falla más importante que tuvimos fue en no enfrentar una característica de la economía chilena, que es la concentración económica. Este es un país extraordinariamente concentrado. Tú vas a la minería, vas a la banca, vas a la industria, vas incluso a la agricultura, y te vas a encontrar con que son mercados, el país es pequeño, y hay mucha inversión, hay mucho inversionista empresario internacional. Entonces hay empresas muy grandes que dominan claramente los mercados. Eso tiene una implicancia muy seria, está demostrado en muchas partes, en el vínculo entre la concentración económica y el tema de la legislación por el lado político, en que yo creo que nos terminó pasando la cuenta de forma muy importante en el lobby que hacían las empresas más grandes de los distintos grupos y sectores económicos en el diseño de leyes, que fueron entonces perdiendo este objetivo inicial que te decía, que era fundamentalmente focalizado en pobreza, hacia que cosas favorables a la pesca, cosas favorables a cierto tipo de educación. Yo creo que ese tipo de cosas nos fue perjudicando. Sí.
Para seguir ahondando.
Sí.
¿Qué habría que haber hecho? ¿Cómo se evita esa concentración?
A ver, voy a tratar de contestar esa pregunta, que no es tan fácil de contestar porque es un tema político complejo, pero déjame decirte quizás lo que no se debió haber hecho y que se hizo. Por ejemplo, yo te diría, se mantuvo prácticamente muy similar a lo que venía de la dictadura todo el tema del diseño educacional. O sea, yo te diría que quizás el gran problema que ha tenido Chile, en mi opinión, y que ahora está explotando, es el extremado grado de privatización en áreas que yo diría que claramente en prácticamente todos los países del mundo te dicen que no puedes tener el grado que tuvimos en Chile, que es educación, es previsión y es salud. Si tú me dices a mí los otros sectores, yo en general no tengo, me parece que el mercado y la propiedad privada me parece que obviamente deben jugar un rol muy importante, pero en esas tres áreas yo diría que ahí tuvimos un problema muy serio. Déjame darte un ejemplo concreto que yo lo veo, digamos, por distintos motivos, en educación y sobre todo en educación universitaria, que no es el tema más importante, debería ser la educación básica, primaria y preescolar incluso. Pero en la universitaria nosotros llegamos a tener 64 universidades. O sea, cuando a mí me dicen que un país como Chile tiene 64, entre comillas, universidades, ya de por sí me parece a mí una cuestión anómala. O sea, no hace sentido una. Y la respuesta del establishment, incluido los 30 años que estamos hablando, era, bueno, si hay demanda por servicios universitarios y hay gente dispuesta a invertir en crear universidades, allá ellos, y verán, una cosa muy utópica en mi opinión, pero ahí verán si finalmente el tipo no tiene empleo o está muy endeudado, bueno, el hijo de este estudiante se irá a otra universidad, una cosa muy teórica, ya ya ni de libro, una cuestión ideológica, extremadamente ideológica. Entonces, ¿qué te ocurre? Te ocurre que tú tienes, muchas veces te dicen, oye, si este país pasó de tener, no sé, 200.000 estudiantes universitarios a 1.200.000, que es una enormidad. Pero ese 1.200.000 hay una cantidad enorme que son tipos que estudiaron carreras que son muy caras internacionalmente, son carreras cuya calidad es muy discutible en muchas de estas universidades, son carreras en las cuales, por lo caras que son, terminaron endeudados en niveles extraordinariamente grandes, y por último, como la palabra planificación estaba prácticamente prohibida, entonces terminan con un mercado laboral que simplemente no los contrata. La empleabilidad de estos estudiantes universitarios no existe, y tú tienes una enorme masa de gente que sale de las universidades con la expectativa de ser psicólogo o periodista o lo que tú quieras y termina, y no hay nada peyorativo en esto, pero siendo taxista o siendo una persona que no era la carrera que estudió, y que simplemente, y eso genera frustración, genera familias endeudadas, y yo creo que eso es parte del proceso que hemos vivido, yo creo que lo ejemplifica bien, ¿te fijas? Entonces ahí no hubo preocupación por ese tipo de cosas. Entonces tú tienes universidades, como te digo, bueno, algunas ya han ido cerrando, pero que simplemente ha sido un negocio, es una vergüenza, yo te diría.
Ese es uno de los problemas de lo que se hizo mal.
Correcto.
En términos de permitir, digamos, que ciertos sectores estratégicos que son importantes para el desarrollo chileno,
correcto,
estén en manos del mercado. Todo el mundo está discutiendo esa área y todo el mundo está más o menos de acuerdo con lo que tú dices.
No estoy tan seguro.
No, hay 25 personas que no, estoy seguro. Sí. Lo mismo que dicen que no quieren cambios.
Exacto.
Y tienen un enorme poder para detener los cambios.
Exacto.
Pero en términos de aprendizaje, en términos de mensaje, yo diría que la población chilena lo puso sobre la calle.
Correcto.
Eso mismo que estás diciendo tú ahora. O sea que coincides con la visión de la calle en términos...
En ese aspecto,
sí. Ahora, como estamos llegando a la mitad del programa, y para terminar la fase diagnóstica y después pedirte a ti, ya sí hacerte la pregunta con la plata que tenemos, ¿qué podemos hacer? En términos de lo que es de lo tributario, en términos de la cantidad de plata que en los últimos 30 años se ha cobrado por la actividad, por el crecimiento económico que Chile ha tenido, ¿tienes alguna crítica?
Ciertamente, yo creo que nosotros tenemos una carga tributaria muy baja. Si tú te comparas de nuevo con los países de la OECD, estamos 10 puntos del Producto Interno Bruto por debajo del promedio de la OECD, en total de impuestos sobre como porcentaje del producto. Si tú después haces un ajuste, porque quizás hay que hacer un ajuste por países de similar ingreso per cápita al de Chile, cuál era la carga tributaria, en ese momento seguimos unos 5 o 6 puntos por debajo. Pero entonces estamos claramente por debajo del promedio de los países que, incluso con nuestro estado de desarrollo, tenían una carga tributaria mucho más alta. Y segundo, la distribución del ingreso nuestra comparada con la de esos países es mucho más desigual hoy que la que tenían ellos cuando tenían el mismo ingreso per cápita de Chile. Tenemos dos carencias: pocos impuestos y mucha desigualdad. Entonces, claramente, ahí nos quedamos atrás. Y nos
¿qué
quedamos
había que haber hecho?
Cobrar más impuestos.
¿A quién?
Yo te diría, primero, bueno, ese es un tema que vamos a tener que conversarlo cuando veamos el futuro.
Es parte de la solución, pero no se hizo digamos lo que no se hizo los últimos
años. Correcto, yo te diría, era muy necesario haber incrementado la carga tributaria en Chile, era fundamental porque el país, a medida que fue creciendo, y eso fue otro error que cometimos, lo natural es que tú, y eso también lo observas en todos los países, cuando el ingreso per cápita va subiendo más allá del tema distributivo, hay mayor demanda por bienes, entre comillas, públicos o servicios públicos. Eso en todos los planos, desde la seguridad hasta la educación, hasta la previsión, la salud, lo que tú llames. Entonces, eso requiere que como porcentaje del producto el gasto público vaya aumentando, y la única forma sana, seria, que pueda aumentar el gasto público, y eso lo vamos a conversar, es con lo que se llama ingresos permanentes. Y esos ingresos permanentes básicamente se reducen a la tributación.
¿Pero a quién en Chile?
Bueno, en Chile yo te diría, ¿a quién no? Déjame empezar por quién no. No a más IVA. En Chile es el país...
No a la gente.
No, a IVA. Estoy hablando de impuestos indirectos. Voy a ser quizás muy técnico, pero...
Yo creo que el IVA es un impuesto a la gente.
Al consumo de la gente, yo estoy de acuerdo. Pero ¿quién paga muy poco impuesto en Chile? Y esto no es políticamente correcto, digamos, decirlo. Pero en Chile las personas, el impuesto a la renta, no el impuesto indirecto, el impuesto directo a las personas, se paga, es muy, muy bajo comparado con todos los países de la OECD. Chile hay una cantidad de gente muy grande... que se define, entre comillas, de clase media y que prácticamente no paga impuestos. Y el poco impuesto que pagan es con una tasa muy baja. Bueno, si tú me preguntas, yo creo que ahí va a tener que haber en un diseño futuro...
¿Y de ahí va a salir la plata que necesitamos?
Una parte.
¿Qué porcentaje más o menos?
A ver, yo te diría, estamos un 50% por debajo de la OECD, de nuevo, de los parámetros que usamos para...
Pero en términos de la masa global de plata, si hacemos eso, ¿qué porcentaje de...?
Yo te diría que ahí tú tienes más o menos... Un 25% del aumento que necesitas debería provenir de ese sector.
Perfecto.
Después tú tienes otro sector en que en Chile tenemos bastante poco, son los royalties a la minería y yo diría más en general a producción asociada a recursos naturales. Yo creo que ahí Chile tiene un desafío grande de tener que tener un upgrade o mejora en los impuestos que tú vas a tener que cobrar a ese tipo de actividades, principalmente el cobre.
Si tienes la información, la pregunta es: comparado con lo que se cobra de impuestos a las mismas mineras en otros países, sobre todo en los países de origen, ¿cuán atrasados estamos?
No tengo la información numérica, pero sí te diría que hay un espacio importante para poder perfeccionar e incrementar los impuestos que tú cobras a las utilidades de las empresas mineras. Y yo diría más en general, yo creo que no es solo minería, yo creo que aquí vamos a tener que enfrentar el tema de la pesca, ¿eh?, en forma bien importante, incluso algunos productos asociados, digamos, a recursos naturales y que en general hoy día en Chile... Chile aparece con una producción industrial relativamente grande, pero es muy intensiva en recursos naturales. Aquí nosotros no producimos automóviles, ni computadores, como tú sabes, ni nada de eso, que no estoy criticando eso, pero de nuevo hay un elemento de renta asociado a algunos de estas producciones que son muy importantes y que pagan un impuesto bastante bajo.
Dos minutos para tu respuesta, para esta pregunta. La puedes dejar para la segunda parte si quieres. ¿Por qué no le cobramos impuestos a las mineras en los últimos 30 años?
No, perdón. No,
¿por qué no les cobramos?
Sí les cobramos.
¿Por qué no le cobramos lo que deberíamos cobrar?
Bueno, yo de nuevo creo que aquí ha habido una presión y un lobby muy grande del sector empresarial, que es entendible, pero lo que es menos entendible por qué el establishment político lo aceptó, yo diría, en forma bastante acrítica. Hay una presión muy grande para efectivamente no aumentar esto, con una amenaza permanente que incluso vale hoy, que te dicen: si aumentamos los impuestos, el crecimiento se va al suelo y sin crecimiento económico no tenemos una base sólida con la cual incluso redistribuir. Yo creo que ese es un elemento. Pero el segundo, para ser justo, yo creo que en algunos de los gobiernos que han habido, ha habido una situación en la cual fundamentalmente los sectores más, yo diría, de centro-derecha o más representantes, si tú quieres, en la práctica de los intereses empresariales, han puesto trabas muy importantes en el Congreso para poder avanzar en muchas de estas leyes, digamos.
Vamos a llegar a la pausa. Estamos hablando con Roberto Saller. Le hicimos una serie de preguntas quemantes y muy rápidamente y en media hora, con respeto de la audiencia, hicimos un pequeño diagnóstico desde una persona que fue protagonista del proceso. O sea, si usted dice todo lo que dice Roberto Saller hoy, tiene mucho valor, pero si lo dice Roberto Saller, que ha estado como presidente del Banco Central durante muchos años y ha participado de todo el proceso de los últimos 30 años, con la sencillez y con la claridad, con lo que dice: nos equivocamos en esto y teníamos que haber hecho esto otro. Bueno, digamos, es una opinión que hay que escuchar, y usted escuche, porque así pueden estar pensando muchas personas que han hecho el proceso. Y si bien en Chile estamos muy enojados con todo lo que se ha hecho, la verdad es que en otros países y en la mayor parte de la vida, usted valora la experiencia de los que se equivocaron, porque ahí está el capital para no volverlo a hacer. Y esa opinión es muy valiosa y es muy importante. Mi síntesis de lo que discutimos ahora es: no distribuimos bien la plata, dejamos demasiado librado al mercado temas que son relevantes e importantes para la población, con todas las distorsiones que eso impuso, y finalmente la derecha, a través de la constitución que se quiere cambiar en este momento y las granjeas que ellos tuvieron para poder hacerlo, impidieron que se le cobrara a las grandes empresas los impuestos que nos hubieran permitido hacer las cosas mejor en Chile. Y esa es mi opinión. Volvemos enseguida.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Lea en Le Monde Diplomatique, El pueblo contra las élites, El estallido, por Rodrigo Mundaca, La constitución, por Álvaro Ramis, La plurinacionalidad, por Fernando Paidicán, El feminismo, por Ana María Devot, La violencia, por Claudio Espinosa, y artículos sobre el Ritalin, la pastilla de la obediencia. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces el día de hoy en la conversación con Roberto Saller, economista de la Universidad de Chile, con toda una trayectoria en el mundo de las finanzas en Chile, hasta llegar a ser el presidente del Banco Central, pasando por varias etapas dentro del banco, hoy consultor de nacional e internacional en temas de finanzas y de políticas públicas al respecto. En la primera parte del programa hicimos toda una mirada, que yo debo agradecer de Roberto, dado el protagonismo que él ha tenido en los últimos 30 años, su mirada me resultaba muy valiosa respecto de los errores cometidos, justamente, del capital de errores del que uno puede sacar sabiduría, y Roberto fue muy franco al respecto y muy autocrítico también del proceso. Y hablamos entonces de qué se quiso hacer y qué se logró hacer, y sobre el final, por qué no se pudo hacer más, digamos, ¿no? Y si quiere escuchar eso, que se lo recomiendo, puede ir a la página de Facebook de nuestro programa, en donde va a estar el podcast de este programa y puede volverlo a escuchar. Roberto, quería una pequeña aclaración de lo que se dijo en la primera parte.
No, solamente decirte dos cosas. Uno, que yo creo que de las cosas complicadas que están como en el sustrato de lo que ha pasado en Chile, con lo bueno y lo malo, es lo que yo llamaría la extrema ideologización del diseño económico que veníamos trayendo desde los años 70, 80 con la dictadura, y que si bien hubo cambios, yo diría, en algunos casos importantes, pero en lo sustantivo no hubo cambios muy significativos en estos 30 años. Como digo, hubo mejora en el gasto social, hubo cosas de ese estilo. Entonces yo creo que ahí realmente eso contribuyó a que, si bien tuvimos éxito, y que eso es lo que quiero rescatar, tuvimos éxito importante en el crecimiento del ingreso promedio del país, en la reducción absoluta de la pobreza, yo diría que son dos áreas muy importantes, yo diría, en donde nos quedamos muy atrás, yo diría, en el tema distributivo. Y eso, yo creo que definitivamente hay demasiados indicadores. Acabo de leer ahora un artículo que salió bien interesante en el Clinic del 4 de enero, en que aparece que incluso el tema distributivo está, hay indicadores de psicólogas que están afectando la salud mental de los chicos.
Obviamente. ¿Ah?
Sí, que sí. Es obvio, pero ahí está con más cuantificación.
Ahora, cuando tú dices, me resulta interesante cuando tú dices ideología, cuando utilizas el término ideológico, ¿como contrapartida de qué?
Como contrapartida yo diría de pragmático. En esto yo no tengo problema, yo tengo mi ideología y creo que es muy importante tenerla, pero yo creo que cuando uno está en el diseño, en la implementación, en la ejecución de políticas públicas, ahí el pragmatismo es muy importante. Entonces uno tiene que reconocer que hay ciertas cosas que uno le podría gustar o que uno en el texto, en la teoría, le parece que es muy razonable, pero que la realidad es muy distinta, entonces hay que adaptarla, ¿eh? Entonces yo te di el ejemplo de la educación universitaria, que me parece que es una cosa extraordinariamente grave, el tema de la previsión, o sea, para poner un ejemplo y ser un poquito provocativo, el tema de la AFP. Si tú miras la AFP estrictamente en Chile, desde el punto de vista del manejo de recursos de inversión de las personas que son los cotizantes o los afiliados a la AFP, han tenido, yo diría, un manejo bastante razonable. Mira lo que te estoy diciendo, bastante en esa dimensión.
O sea, en hacer rendir la plata.
En hacer rendir la plata, que es la plata que finalmente uno juzga. Sí, sí. Pero ¿cuál es el principal problema que ha habido ahí? Hay varios, ¿eh? Pero el principal es que el diseño del sistema, ¿eh?, es un desastre. Fue un desastre, y lo quiero poner como desastre, no como más o menos, un desastre, porque no se pensó en las lagunas del mercado laboral, no se pensó en que el progreso existe y uno va a vivir más años, no se pensó en una serie de situaciones en que el porcentaje que contribuimos era muy bajo y fue casi un poco la zanahoria que hubo al principio para cambiarse al sistema anterior al sistema.
O sea, fue mal hecho.
No mal hecho, muy mal hecho. ¿Ya? Entonces, eso no significa... Ahora, y eso yo creo que hoy día nos está pasando la cuenta, porque tú vas al promedio de los pensionados en Chile, por edad, por lo que tú quieras, por número de años que han cotizado, es simplemente una vergüenza. Sí. Ahora, si tú, yo te hago un desafío, no a ti, pero yo le hago un desafío a mis colegas economistas, que en los 30 años que han pasado hasta ahora, ¿cuándo ha habido un documento sobre el tema de fondos de pensiones o el tema del ahorro, digamos, vinculado al futuro, en que se destaque la seguridad social? Se destacó que las AFP eran muy importantes para el mercado de capitales, muy importantes para tener financiamiento en moneda local de largo plazo para las empresas, que yo creo que son cosas muy importantes, no las quiero minimizar, pero resulta que nada de eso tiene que ver con la seguridad social, ¿me entiendes? Entonces eso, a eso me refería por ideología. Sí.
Ahora, yo te voy a dar la vuelta al tema ideología otra vez, porque hablar de ideología con economistas es un tema muy entretenido, sobre todo para los que no somos economistas. Cuando la ideología es defendida por personas que tienen intereses económicos, de que las cosas no cambien porque se están beneficiando directamente desde el punto de vista monetario, ¿eso es ideología o son intereses?
Esos son intereses.
Porque da la casualidad de que hay una cierta correspondencia entre los economistas que dicen que las cosas deben ser así con los economistas que son directores de las empresas, que son dueños de las empresas y que se han beneficiado hasta sumas increíbles por mantener las cosas como están. ¿Podemos llamarlo ideología eso o podemos llamarlo de otra manera?
No, yo creo que en esos casos, y hay muchos casos que van más allá de Chile, que son conocidos y hay películas al respecto a raíz de la crisis que hubo el 2008-2009 en Estados Unidos, la crisis subprime, que hay ahí un tema, llamémoslo, de colusión o de poca transparencia en el rol de los economistas muchas veces en cuanto técnicos y en cuanto interesados con intereses muy creados. Yo comparto plenamente lo que dice.
Porque cuando se dice ideología se sanitiza un poquito el debate.
Sí, claro.
¿No?
No, pero yo diría que más bien intereses.
Interés.
Sí, sí.
Perfecto. Dejemos ese asunto claro.
Perfecto.
Entonces. Bien. Yo creo que el diagnóstico que acabamos de hacer con Roberto debe ser medio inédito. No sé si te ha tocado hablar en estos términos antes.
Poco, muy poco.
Bueno, entonces, con un protagonista del proceso, con una persona que tiene una mirada bastante amplia, global y profunda respecto a lo que se ha hecho los últimos 30 años, hemos hecho un diagnóstico. A mí me deja muy conforme, digamos, y me representa plenamente. Ahora vamos entonces a cómo obtener más plata para poder hacer... ¿Y cuánta plata se puede obtener y para cuánto nos alcanza o cuáles deberían ser las prioridades y cómo aplicarlas? Te estoy preguntando demasiado.
No, perfecto. Pero yo te diría, mira, acá yo creo que es muy importante, yo creo que hay que hacer una gran distinción. Una distinción es lo que yo llamo la urgencia, la situación que estamos viviendo hoy, que tenemos que tener o vamos a avanzar hacia un ingreso mínimo, que tenemos una pensión solidaria que va a ser mayor que la que tenemos, una pensión contributiva que va a ser mayor... un tema que yo no comparto, que fue controlar el precio del TAC y de temas vinculados a los automovilistas. Sí comparto otros, digamos, vinculados, digamos, a otras situaciones, probablemente de educación.
Esas son las medidas que tomó el presidente ahora último.
Ahora último. Bueno,
¿a vos te parecen bien esas medidas?
Me parecen bien, creo que son insuficientes. Están asociadas a un gasto público muy grande este año, pero el año 2020, pero todavía menor al del año 2009, que fue un gasto aún mayor. O sea, todavía, digo, si tomamos como referente el 2009, ¿por qué tomó el 2009? Porque veníamos de la crisis de Lehman Brothers, que fue una crisis muy, muy fuerte a nivel mundial y que en Chile también nos pegó, sí. La subprime. Entonces, yo te quiero decir que ahí está aumentando el gasto público, creo que va a aumentar más de lo que se está planteando hasta ahora. Me parece muy bien y para eso hay recursos, para eso hay financiamiento que viene fundamentalmente de dos fuentes. Uno, de los ahorros que tiene el Estado de Chile que ha hecho, digamos, porque ha tenido una, no lo hablamos, no pudimos hablar de todo antes, pero ha tenido una política fiscal, yo diría, muy, muy bien diseñada.
En el de estos fondos que se usan para los momentos de crisis.
Exactamente. Sí. Ahí tenemos, yo te diría hoy día, 24 mil millones de dólares, en términos de número, disponible, no digo para gastarlos todos hoy, ni siquiera en un año, pero ahí hay una enorme cantidad de recursos. Piensa tú que un punto del producto hoy día en Chile son 3 mil millones de dólares. Ahí nomás ya tienes tú, no sé, 8 puntos del producto. Y segundo, Chile es un país que tiene muy poca deuda internacional, el gobierno de Chile. Tiene mucha capacidad de ir a los mercados internacionales y endeudarse. Entonces ahí tú puedes, de nuevo, puedes pasar del 26-27% del producto que tienes hoy al 40% fácil. Son 13 puntos del producto.
O sea, y esa es una decisión que el presidente puede tomar si,
solo,
sin ningún problema. Endeudarse y sacar, sí, plata de la
chanchito. En algunas va a requerir el visto, digamos, bueno del Congreso,
sí,
pero las puede hacer y ese visto bueno va a estar. Y eso, hay recursos para la emergencia.
¿Cuánto sería que tú recomendarías sacar, digamos, por decirlo así?
Yo te diría, yo creo que ahora van a tener que ser, yo calculo probablemente una cifra como, yo diría en esta emergencia, yo creo que unos 9 mil millones de dólares es lo que tú vas a necesitar.
Para el próximo año.
Entre 2020 y 2021. Perdón, para un año.
Para
un
las
año.
Cosas que se han decidido.
Para las cosas que se han decidido. Hasta ahora se habla de 4 mil, 5 mil. Yo creo que vamos a llegar a 9 mil, a eso es a lo que me refiero. No es que, no es que,
en dos años.
Y hasta 10 mil podríamos llegar. Y 12 mil, si tú me apuras mucho, en dos años.
Eso sin cambiar nada estructural.
Sin cambiar nada estructural.
Con la plata que se tiene.
Con lo que
decisión
se tiene,
política.
Decisión política. O con lo que tú te puedes endeudar fácilmente en los mercados con muy poco costo adicional para Chile.
Y eso, digamos,
es, pero no mucho más que eso, quiero
para hacer lo que se propuso, que tú consideras insuficiente.
Exacto, yo creo que eso va a tener que haber bastante más.
¿Por qué
más
es insuficiente?
Eso. No, por un tema de que si que tú aumentes 50% la pensión mínima, pasas de 100 mil a 150 mil. Es mucho, 50 mil pesos para una persona que recibía 100 mil, pero sigue siendo muy poco. Entonces yo creo que cosas de ese estilo, van a haber muchas que vas a tener que enfrentar los temas de la electricidad, del costo de electricidad, del costo del agua, o sea, el costo de los medicamentos. O sea, hay una serie yo te di en la parte anterior, conversamos, yo te di un ejemplo que yo creo que es muy gráfico en la educación superior. El costo de la educación superior hoy día en Chile, en promedio, en las universidades, llamémoslas no las top, promedio, no es menos de 300 mil pesos mensuales. Uh-huh. Y el ingreso promedio que hay en Chile de una persona ocupada es del orden de los 500 mil pesos mensuales. Entonces, si tiene un hijo en la universidad, ahora hay un tema de la gratuidad, pero todavía hay muchas que no tienen gratuidad, te da una idea, digamos, de no te he puesto ahí el arriendo, no te he puesto el medicamento, no te he puesto el transporte. O sea, tenemos ahí un...
¿De esto sé por qué se dice que se superó la pobreza? ¿Por la pobreza extrema? ¿Qué?
Porque yo te diría
que la gente come.
Bueno, sí, porque la gente anda, tiene zapatos, porque existe el metro.
De la miseria.
De la pobreza, okay, extrema. Sí, no,
pobreza extrema.
Sí, claro. Pero eso yo diría que ahí
sí,
no quiero minimizarlo. Eso es un mérito muy, muy grande.
Está muy bien. Pasamos a otro nivel.
Exactamente. Y en este otro nivel nos quedamos dormidos, nos quedamos atrás. Pensamos que esto era una cosa automática, de nuevo un poquito de ideología, que el mercado nos va a llevar a donde el mercado solo nos va a llevar.
O simplemente no nos importó.
O no nos importó mucho, o miramos un poquito para el techo, o poníamos...
Cada vez que digas ideología, yo voy a tratar de...
Me parece muy bien.
A las verdaderas motivaciones. A mí
está muy bien. Entonces yo te diría, hay dinero para financiar el gasto que va a tener que ser bastante grande. Y piensa tú que este año va a ser un año con mucho, un tema electoral muy muy amplio, digamos. Sí. Entonces yo creo que no va a haber mucho espacio para, vas a tener que gastar lo que tienes que gastar. Hay recursos para eso. No estoy diciendo que tengas que gastar todo lo que tienes ni que tienes que endeudarte hasta el infinito, además que no puedes.
Sí.
Pero hay recursos para eso. Y ya en alguna medida lo que el ministro ha dado y el gobierno ha dado, sin hacer nada, es una señal de... Sin hacer nada, me refiero, sin plantear que esto es una cosa muy, muy extrema, te dice que hay esos recursos y están.
Y no se ha hecho porque no se ha querido.
O sea, se va a hacer lo que se puede hacer y se puede hacer más en la medida en que se considere razonable hacer más. También hay que tener cuidado porque una de las cosas que también es muy compleja en Chile, y ahí sí que destaca respecto a otros países, es que la eficiencia del gasto público en Chile es muy, muy baja comparado con la eficiencia del gasto público en otros países. Te pongo un ejemplo. Chile y Alemania, hoy día, en términos de uno de los indicadores de distribución de ingresos, que es el indicador de Gini, antes de lo que se llama impuestos y transferencias del sector público, son muy parecidos. Una cosa que uno pensaría que es una cosa muy rara. Pero lo que importa es que después de impuestos y transferencias, Chile está pero mucho más desigual y Alemania logra reducir extraordinariamente la desigualdad y nosotros no. En parte, ¿por qué? Porque el diseño tributario es bastante regresivo, pero una parte muy importante porque el gasto público es muy ineficiente. Se va en burocracia, se va en programas mal diseñados, no llega a las personas o a los sectores que tú quieres llegar. O sea, ahí tenemos un desafío enorme. O sea, no es puro aumentar impuestos. Eso quiere ser
y, y también porque las cantidades absolutas son radicalmente diferentes.
También.
¿No? O sea, porque por más eficiente que sea el gasto público en Chile, la cantidad absoluta de un sueldo de un chileno, más las necesidades que tiene por resolver, no tiene nada que ver con las cantidades absolutas de los alemanes.
Claro,
que aunque les vaya un poco peor en el Gini, digamos, igual las cantidades
exacto,
de plata.
No, por supuesto, pero te digo, quiero decir simplemente que te da una señal de que tenemos otro desafío.
Además, claro.
Que es bien importante. Porque
ahora, me encanta hacer preguntas.
Sí.
¿Qué es más importante? Es una pregunta capciosa. Si tuvieran que poner dos cosas en la balanza para resolver el problema. ¿La eficiencia del gasto público o cobrar el impuesto a lo que realmente deben?
Perfecto.
¿De dónde sacamos más plata?
Una cosa que no dije y que me parece súper importante. Pero esta sí que no puedo dejar de decirla porque mal que mal soy economista. Yo lo que te dije, hay financiamiento, hay recursos para lo que llamo la emergencia, un año y medio ya de la situación. Pero de ahí en adelante, si queremos tener un mayor provisión de servicios públicos de mejor calidad, claramente ahí tenemos que tener una mayor carga tributaria. No podemos seguir financiando ese gasto con deuda ni con girando contra una caja que al final se nos va a acabar. Por eso es que yo creo que lo que hay que aprovechar este periodo de este año es una discusión muy a fondo del tema tributario, que es lo que tú me estás preguntando, muy a fondo del gasto público, dónde se está gastando, qué exenciones hay, rentas presuntas, la cantidad de cosas que hay en el sistema, en todos los países va a ser justo, pero en Chile hay una enorme cantidad de capitulitos, digamos, en los códigos tributarios que realmente son muy regresivos, quizás se justificaron 20, 30 años atrás, no sé, pero claramente hoy no se justifican. Ahora, hay muchos intereses creados ahí. Muchos, entonces no es tan fácil también cerrarlo. Pero lo que te quiero decir es que tú puedes generar muchos recursos sin aumentar mucho la carga tributaria por la vía de hacer más eficiente el gasto público. No sé si me explico. Entonces, y por la vía de cerrar algunos de estos programas que están mal diseñados o que no llegan a quien tienen que llegar.
Ambas cosas.
Ambas cosas. Por eso
dentro de la estructura tributaria que tenemos hoy, dices tú, se puede obtener más dinero si se hace una reforma tributaria. ¿Que no fue lo que intentó hacer Bachelet?
Yo te diría que en parte sí, pero aquí lo que te quiero decir es que sin tener que aumentar las tasas tributarias, si tú enfrentas parte del gasto público mal orientado,
de ahí se saca plata.
Y parte de las exenciones tributarias, del diseño tributario, que simplemente podrías tener una carga tributaria parecida, pero le puedes aumentar, digamos, te voy a poner un ejemplo, que tampoco, yo sé que es bien discutible, el tema del diésel. En Chile el diésel paga muy poco impuesto comparado con la gasolina. Y ahí hay un tema tradicional con gremios muy importantes que se oponen a eso. Bueno, pero ahí hay mucho, mucho dinero.
¿Y los perdonazos?
Bueno, los perdonazos, hay que tratar de no hacer los perdonazos, evidente. Pero por eso digo, ahí hay un tema político, hay que ser bien realista, que es bien complejo. Pero quizás por la coyuntura que estamos viviendo, por este incendio, como tú lo quieras llamar, esta emergencia, que yo te diría, quizás, ojalá, yo en eso tengo un cierto grado de optimismo que vamos a poder ponernos de acuerdo en que hay que enfrentar algunos de estos temas, porque si no realmente, yo diría, el panorama se ve muy oscuro a futuro.
Nos quedan 5 o 7 minutos y la pregunta es la siguiente. Si le tienes que dar una recomendación a la gente de qué fijarse en el proceso constituyente que va a empezar, que permita que haya más dinero en Chile para poder hacer las reformas sociales que se necesitan y elevar el nivel de Gini, y que la gente tenga otro nivel de vida. Un lugar en la Constitución en el que hay que fijarse y algo que hay que cambiar. ¿Qué sería?
Es súper difícil uno, ¿eh? Pero está bien, no, yo entiendo lo que dices tú. Yo creo que es difícil contestar esa pregunta. Déjame decirte por qué. Porque yo creo que, por ejemplo, hay unas tres cosas que son muy importantes. Una, el rol del Tribunal Constitucional. En la actual Constitución, el Tribunal, yo no soy abogado, pero sí sé que ha fallado en temas muy vinculados a proyectos vinculados a la política económica, que en base a lo que está en la Constitución ha perjudicado buena parte de proyectos y políticas que democráticamente se han diseñado. Por ejemplo, en el tema laboral. El Tribunal Constitucional te ha planteado un tema ahí con respecto a los sindicatos y con respecto a ese tipo de temas, en que a pesar de que se ha aprobado una ley, se ha dicho esto es, entre comillas, inconstitucional. Puede serlo, yo no, esa parte es muy discutible.
En función de la Constitución.
Pero si está en la Constitución, ese tipo de cosas yo diría hay que modificarlas, porque claramente es una Constitución que no, no
sea,
privilegia...
O sea, quitarle poder al Tribunal Constitucional sobre esos asuntos.
Por lo menos sobre esos asuntos. Yo creo que es un aspecto...
O desaparecerlo, diríamos.
No sé si tanto, porque yo creo que el Tribunal Constitucional en varios países del mundo juega un rol.
Hace falta.
Yo creo que debe jugar un rol, pero no, pero acá hay que tener un poquito cuidado.
Porque también se puede ir para el otro lado.
Exactamente, sí. Yo creo que hay que tener cuidado, que las minorías tienen que ser respetadas, etcétera, y yo pienso que en ese sentido las leyes hay que... Está bien, pero yo te digo, ahí hay un ejemplo. Lo segundo, el tema del agua, que es una...
Que cuestión, acaba de ser votado.
Sí, no, es una cosa insólita. O sea, yo entiendo que fueron 24 votos a favor de un cambio, 12 no, no, se necesitaban 29 votos, está bien. Yo entiendo también que hay quórum calificados para ciertas materias en distintas áreas, sí. Pero el agua, te fijas, que el agua sea un recurso que en la práctica esté privatizado, vuelvo a mi término que a ti no te gusta, la ideología. O sea, tú no puedes, porque mañana vas a privatizar el aire, pues, me parece un poquito difícil, ya sería como mucho.
Si podemos hacer negocio,
lo hacemos,
no hay ningún problema.
Yo pienso que esa cuestión es simplemente inaceptable y debiéramos llegar a un acuerdo social.
Una vez más, que el aire, refutar la ideología.
Está bien. Pero que el aire y el agua...
¿Quiénes son los dueños del agua?
Claro, el aire y el agua son de uso público, son de dominio completamente nacional, ¿ya? Y punto, digamos. Esa cuestión yo creo que, te fijas, es otra área en que habría que modificar fuertemente la Constitución. Y lo tercero es que, si bien no está explícitamente así en la Constitución actual está muy basada en lo que se llama una visión de un Estado subsidiario. Y yo creo que eso, ¿cómo se refleja? ¿En qué se refleja? En la dificultad que tú tienes en Chile en concreto para que el sector público pueda entrar a competirle, entre comillas, al sector privado o ayudar a que el sector privado sea más eficiente. Ejemplo, el tema de las farmacias. Tuvieron que aparecer farmacias populares en las municipalidades, en algunas municipalidades, para realmente ayudar a bajar el precio de los medicamentos. Y se armó un lío, varios dijeron que era inconstitucional, y todavía hay una discusión grande, pero se hace muy... No, eso lo han tenido que hacer las municipalidades. El gobierno no puede, o le cuesta mucho, o está sujeto a que te vayan al Tribunal Constitucional si tú quieres introducir en algunas áreas de la economía más competencia o un referente que te ayude a dar un rol más social a la actividad económica.
Traducción, si la capacidad de compra del Estado pudiera competir con la capacidad de compra de las farmacias y pudiera poner a público los remedios con los costos que el Estado puede conseguir, las farmacias no tendrían el negocio que tienen hoy.
Me parece una
pero
buena
no
forma.
Lo pueden hacer porque está prohibido por ley que el Estado compita.
O requieres un quórum tan calificado como en el caso
no,
del agua,
prohibido.
Que lo hace prácticamente prohibido.
Está bueno, prohibido por ley que el Estado
exacto.
Compita.
Sí, yo creo que tenemos, por eso que tenemos una gran oportunidad, en mi opinión, al aprobarse, digamos, el plebiscito para tener una nueva Constitución, de que realmente podamos acordar con calma, yo en eso soy optimista, yo creo que tenemos la posibilidad, más allá de que en este momento la cosa yo sé que está muy caliente y está todo el mundo discutiendo, pero una vez que espero se apruebe la posibilidad de tener una nueva Constitución, entrar a debatir los temas de fondo, que no hemos tenido tiempo. La pregunta que tú me hacías era en tiempos de fondo. Yo creo que tenemos puntos de fondo, tenemos que discutir los temas de fondo. Y yo creo que la Constitución, si bien efectivamente no es una cosa que te vaya a cambiar, pero no es marginal, te fijas, afecta afecta el agua, afecta a los sindicatos, afecta la posibilidad que el sector público, sea por la vía directa o indirecta, juegue un rol de chequeo, de regulación más fuerte que el que ha podido jugar en estos 30 años.
La última pregunta. Habiendo estado en roles gubernamentales y habiendo participado en las discusiones en las que has podido ver esta ideología que tú dices y también los conflictos de interés, en síntesis, teniendo una experiencia de primera mano de aquellos, de convivir y discutir y tratar de lograr cosas, de aquellos que hoy detienen este proceso, y conociéndolos personalmente, ¿cómo se hace para que cedan?
No tengo una buena respuesta a esa pregunta. Es una pregunta que la historia está llena de... La historia del ser humano está llena de eso. Yo me temo que desgraciadamente, si tú no eres capaz de convencer, y creo que se hace muy difícil convencer cuando los intereses son los que son y cuando tienes una economía tan concentrada como la chilena. Yo insisto en eso, aquí no es trivial ese punto. Yo me temo que si tú no entras a una cosa como la del 18 de octubre, o si no entras incluso, yo diría, a algo que parezca o ojalá sea mínimamente violento, yo creo que si no llegas a una cosa de ese estilo, que ojalá sea la menor posible, se hace muy difícil que realmente esos sectores se allanen a cambiar o al menos a estar dispuestos a cambiar.
¿Y por la vía política de, por ejemplo, poner en el Congreso a pura gente que quiera el cambio?
¿Cómo así? No entiendo.
Claro, se necesita un quórum, ¿no? Y si el gran proyecto es superar ese quórum políticamente y tener entonces mayoría en el Congreso para hacer los cambios?
Es que te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet II, en teoría tenía mayoría en el Congreso.
Pero no la tenía.
En la práctica no la tenía, entonces se hace muy difícil...
Por las divisiones ideológicas.
Interna, al interior de lo que se supone que era la nueva mayoría. Te fijas, en la práctica hubo varios diputados y senadores que no ayudaron a seguir el programa. Es un tema, pero te quiero decir que no es tan fácil eso. Yo lo que creo es que ojalá lleguemos a una constitución que realmente, aunque sea, yo creo que tiene que ser bastante mínima, pero sobre temas muy de fondo como los que hablábamos, en la parte económica, y que realmente eso contribuya, te fijas, a que sintamos que es una cosa de todos nosotros y que después discutamos legítimamente en el juego democrático y cambiemos en función de un gobierno y otro los énfasis de las políticas, pero que no estemos amarrados a cuestiones que realmente son, yo diría, no voy a decir de nuevo muy ideológicas, pero al menos muy, muy fuertemente prediseñadas.
Hemos conversado el día de hoy con Roberto Saller, un personaje muy relevante en la historia económica y en la historia política en Chile. Ha ejercido cargos muy importantes, ha tenido una mirada global y ha convivido con todo el proceso de los últimos 30 años. El día de hoy hicimos un análisis bastante crítico, del cual seguramente Roberto va a tener que rendir cuenta a sus amigos cuando salga de acá. Así que le pido disculpas por eso. Pero si lo dijo, porque lo cree. Y después hablamos de por qué es tan importante el proceso constitucional, incluso para redireccionar, hacer una reingeniería de las finanzas chilenas, y que efectivamente hay plata para poder hacer mucho más de lo que se hace ahora. En otra oportunidad discutiremos de cuáles serían las prioridades para el uso de esas platas, pero se nos fue el programa de manera muy apasionante para mi gusto. Muchas gracias, Roberto. No,
muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.